Este noticiero es auspiciado por Mesa Law, firma legal de inmigración que asiste a comunidades latinas y de inmigrantes en temas relacionados a leyes de inmigración como residencia, deportación y ciudadanía. Conoce más en mesalaw.com. También contamos con el auspicio de Granite State College, entidad que ofrece programas acreditados de licenciatura y maestrías en enfermería y gestión de la salud. Para registro e información, ingresa a granite.edu.
Buenos días, es lunes 31 de agosto y estás empezando la semana con ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire?, tu dosis diaria de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio. Los funcionarios de salud anunciaron 9 casos adicionales de COVID-19 en New Hampshire. Hasta la fecha, son 7,254 los casos confirmados de COVID-19 en el estado. 6 personas actualmente están hospitalizadas. 432 residentes en el estado se han muerto por complicaciones relacionadas a COVID-19. Les recordamos que en estos tiempos es importante usar cubrebocas en lugares públicos, practicar distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia. Así uno se protege y protege a los demás. 2 municipalidades adicionales votarán sobre una ordenanza del uso de cubrebocas hoy lunes por la noche. En Portsmouth, los concejales de la ciudad decidirán en aprobar o no una ordenanza que requiere usar cubrebocas cuando el distanciamiento social no es posible, incluyendo cuando las personas estén al aire libre. Habrá una multa de $25 para las personas que no cumplan. El Consejo Municipal de Exeter también votará sobre una ordenanza similar. Esta requeriría el uso de cubrebocas dentro de los negocios y edificios gubernamentales y al aire libre cuando el distanciamiento social no es posible, incluyendo en los senderos del pueblo. Por lo menos 9 municipalidades de New Hampshire tienen esta regla. Líderes en Manchester y Concord están considerando adoptar ordenanzas similares. La semana pasada, Francistown aprobó una ordenanza requiriendo que los votantes usen cubrebocas en las próximas elecciones primarias. El Partido Republicano de New Hampshire tiene hasta el fin del día lunes para entregar un plan al fiscal general sobre cómo van a rectificar un lote de correos ilegales que mandaron a votantes este mes. Esta es la segunda vez en solo unas semanas que el Departamento de Justicia ha tenido que tomar una acción en contra del partido por correos engañosos. Al principio de agosto, el Comité Estatal del Partido Republicano mandó aproximadamente 50,000 correos alentando a los votantes que se registren para votar en ausencia. Pero muchos de esos correos tenían la dirección incorrecta para mandar la forma. El partido culpó a un error de la impresora. Luego, la semana pasada, el Departamento de Justicia emitió una orden de cese al Comité Estatal por otra ronda de correos incorrectos, que no incluían información sobre votar ausente en la primaria. El partido dice que estaba actuando en buena fe. New Hampshire recibirá $11 millones adicionales de fondos federales para ayudar a los Centros para la Tercera Edad a combatir el COVID-19. La delegación del Congreso de New Hampshire anunció el uso de esos fondos este fin de semana. El dinero se usará para contratar y entrenar personal adicional y adquirir más equipo de protección. Los Centros para la Tercera Edad han sido el epicentro de los casos y muertes de COVID-19 en el estado. La Corte Suprema de New Hampshire ha fallado en favor de un representante a la Cámara de New Hampshire, que desafió una regla que prohibía armas en la Cámara de Representantes. Este caso se devuelve a un tribunal inferior. Si los legisladores pueden llevar armas dentro de la Cámara en la capital, depende de qué partido político esté en control. Cuando los demócratas ganaron la mayoría en el 2018, el partido prohibió las armas. El representante republicano John Burr hizo una demanda. Un juez de un tribunal inferior falló en contra de él, diciendo que sería inapropiado para una rama del gobierno, en este caso la judicial, interferir con la autoridad de otra rama. Pero en un fallo unánime, la Corte Suprema del Estado rechazó ese argumento, diciendo que es apropiado que las cortes consideren si una regla emitida por otra rama del gobierno infringió sobre los derechos constitucionales. Investigadores en Dartmouth College han publicado un nuevo análisis sobre cómo la energía con base en plantas puede ser una solución clave para el cambio climático. La bioenergía se deriva de todo tipo de plantas, pasto, árboles, maíz o algas. Es considerado renovable, como las plantas vuelven a crecer. Y el carbón que se emite recientemente fue almacenado en la tierra, en contraste a los combustibles fósiles. El profesor Leland de Dartmouth trabajó en este análisis. Él dice que han demostrado que hay maneras de obtener una disminución del carbono usando bioenergía, especialmente si está acompañada de otras tecnologías, como el capturo y almacenaje del carbono.
We can get mitigation with biofuels, but we need to pay attention and don't count on that being guaranteed.
La investigación específicamente analizó escenarios que critican el uso de bioenergía, principalmente que la tierra usada para cultivarlo tendría un impacto más significativo si no se usara o si fuera usada de otra manera. Esto fue todo por hoy, lunes 31 de agosto. ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Es una producción de New Hampshire Public Radio, junto a la Granite State News Collaborative, apoyado por Solutions Journalism Network y el New Hampshire Charitable Foundation. Este noticiero es escrito y producido por María Aguirre, locución de Daniela Vidal Ali. Gracias por escucharnos. El lunes regresamos con más noticias en español.